Buenos días, hermanos. En el tema de hoy vamos a analizar los momentos previos en los que se encuentra Jesús, previos a cumplir con su misión para que Él había venido a nuestra tierra. ¿Y cuál era la misión de Él? Cargar todos los pecados, los míos y también los suyos, liberarnos y poder presentarnos de esa manera puros ante el Padre Celestial. Todo esto lo encontramos nosotros en el Evangelio de Marcos, que ya fue leído, el capítulo 15, versos del 1 al 20. Oremos, hermanos, antes de comenzar esta prédica. Nuestro Padre Celestial, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de cada domingo reunirnos en torno a ti. Gracias, Padre, porque cada vez que hablamos de ti, Señor, encontramos un manantial inagotable de sabiduría para nuestras vidas. Padre, te pedimos que en esta mañana no vaya a ser la excepción. Y tú has puesto, ¿cuál es el mensaje que debo dar? Señor, por ello quiero ponerme en tus manos y pedirte, Padre, que me utilices. Tú mismo me trajiste acá, tú me pusiste aquí en este lugar en donde estoy ahora. Por lo tanto, Señor, que seas tú hablando por medio de mi boca. Predispón en la congregación, Señor, para que ellos también reciban la enseñanza correcta en esta mañana. Y como decía, Señor, que esta no sea la excepción y que hoy día también, al finalizar este culto, salgamos con un conocimiento nuevo. Y lo que es mejor, Señor, que salgamos con un propósito de poner en práctica tu palabra. Bendito Padre, te pedimos y te alabamos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, decíamos que en esta parte del Evangelio de Marcos nos ilustra de manera muy clara el momento en que Jesucristo está a punto de ir a la cruz. Y obviamente para esto se necesitaba que Él pase por un juicio. Entonces, como un preámbulo, permítame hacer un pequeño análisis de cómo fue este juicio. Si nosotros analizamos en cualquier fuente bibliográfica, o ahora mucho más fácil en el internet, encontramos que este es el juicio o uno de los juicios más estudiados por la humanidad. Y entre las cosas que llaman la atención es que fue un juicio totalmente ilegal. Por ventaja tenemos aquí algunos hermanos que son abogados y ellos conocen muy bien de lo que estoy diciendo. Pero permítame por favor nombrar al menos 10 puntos en los que cayó en irregularidad este juicio que le siguieron a Jesús. Para empezar, en ese tiempo y ahora, allá y aquí, lo correcto es que se necesitaba una orden para arrestarle a una persona. Es por eso que aquí en nuestro país también, cuando alguien es arrestado y es sorprendido, lo primero que le dice es, muéstreme la orden judicial. Y es lo correcto. Pero Jesús fue arrestado sin ninguna denuncia siquiera contra él. Primera irregularidad. Segunda, en los procesos que se llevaban a cabo en ese tiempo y que tenían como presunción la pena capital, primero dice, debía escuchar los argumentos de absolución. Era necesario que el reo descargue las pruebas que él tenía. Sin embargo, vemos que el tribunal que le juzgó a Jesús no solicitó argumentos ni testigos a su favor. Segunda irregularidad. Tercera, los jueces tenían la obligación de hacer todo lo posible para evitar la pena de muerte del acusado. Es decir, ellos debían agotar todos los medios posibles para que el reo no sea sentenciado a muerte. Con Jesús, ninguno de los jueces intentó defenderlo. Por el contrario, todos estuvieron en su contra y acusándole. Cuarta irregularidad. Los jueces podían apelar a favor del acusado, pero no en su contra. Muy similar al anterior, pero los sacerdotes buscaron testigos falsos para condenarlo a muerte. Quinta ilegalidad. Los casos que implicaban la pena capital debían comenzar y terminar el mismo día, si es que el veredicto no daba en muerte. Y si lo era, que terminaba con la muerte, tenía que el juicio continuar al siguiente día para ahí ser leído en forma pública. En el caso de Jesús, se atendió esa misma noche y a puertas cerradas. Sexta ilegalidad. El juicio comenzó el mismo día y la víspera de una fiesta, cuando la ley hebrea mismo prohibía que un juicio para condenarle a pena de muerte no podía hacerse entre el viernes y el sábado. Sin embargo, hasta esa ley le rompieron y Jesús fue condenado a muerte. Séptima, no se hicieron investigaciones sobre la acusación de blasfemia por llamarse a sí mismo el Mesías. Solamente se le acusó, no hubo ninguna prueba y fue suficiente. Octava, al presentar el caso ante Pilato, se cambió la acusación. Noveno, los cargos que se le imputaban eran totalmente falsos. Décimo, Pilato, quien lo juzgó, lo declaró inocente y aún así, declarándolo inocente, le mandó a ejecutar. Solamente con poco conocimiento y de una manera muy somera, muy rápida, he podido sacar estos 10 puntos que fueron totalmente ilegales. Y como los abogados saben, con una irregularidad es suficiente para que el juicio sea nulo. Y sin embargo, en estas circunstancias, Jesús fue condenado a muerte. Pero bien, hermanos, esto es un preámbulo del tema central. Había puesto yo en esta prédica la voluntad de Dios o la voluntad del mundo. Y vamos a ver, como dice aquí en la proyección, a lo largo de este pasaje bíblico, al menos he podido encontrar tres puntos importantes en esto. Es obvio, el primero, la personalidad de Jesús. Segundo, la personalidad de Pilato. Y tercero, vamos a ver que la verdad está siendo ajusticiada. Empecemos entonces con el primer punto. La personalidad de Jesús. Jesús se encuentra en este momento frente a la justicia. Pero él en sí, ¿cómo está? Se encuentra solo. Recuerde que cuando llegaron a capturarlo, ¿qué hicieron los discípulos? Todos huyeron, dice las Escrituras. Se encuentra Jesús solo. Jesús se encuentra traicionado, pues precisamente fue uno de sus discípulos, Judas, quien lo vendió y lo entregó a la justicia. Tercero, Jesús acaba de ser negado por uno de sus discípulos. Pedro, que había prometido no negarlo, no abandonarlo, lo negó y se cumplió también la Escritura. Y una cuarta situación, Jesús se encuentra enfrentando una paradoja, es decir, una situación contradictoria. Por un lado, el pecado y los pecadores están queriendo terminar con la vida de él, acabar con él. Y por otro lado, es Jesús quien está enfrentando a ese pecado para liberarnos a todo el mundo, a toda la humanidad, de este grave peso. Los versículos del 1 al 5 relatan cómo Jesús es entregado a Pilato para que sea condenado a muerte, y una de las muertes más duras, como fue para ese tiempo, la crucifixión. Claro, la ley de los judíos no permitía que el mismo Sanedrín lo ejecute. Ellos podían juzgarlos, pero no tenían la posibilidad de matarlo al reo. Es por eso que acuden al gobernador, en este caso a Pilato, quien sí tenía esta posibilidad de hacerlo. Pero vemos que Pilato tiene la película muy clara. Por eso él dice, se quiere condenar a un inocente por envidia. Y actuando como cualquier ser humano, él hace tres intentos para salvarle a Jesús. Pero un primer punto que vamos a ver aquí, la situación es al revés. Jesús no necesita que Pilato ni nadie le salvemos. Es él quien va a llevar a cabo su obra. Es él quien nos va a salvar a todos. Sin embargo, en la calidad humana de Pilato, él hace este esfuerzo y estos intentos para salvarle a Jesús. Y en estos intentos que él hace, podemos ver cómo sale a la luz claramente la personalidad de Jesús. ¿Qué características tiene esta personalidad de Jesús? Al menos tres. Primero, sumisión. Segundo, obediencia. Y tercera, humildad. Son las tres características que podemos observar aquí: sumisión, obediencia y humildad. Veamos lo que sucede. Jesús no se defiende ante tantas acusaciones falsas que le endilgan. No levanta su voz o peor, exaltarse. Literalmente, aquí se cumple la profecía que leímos en la primera lectura, Isaías 53:7. Él está en este momento bajo autoridad, la autoridad de su Padre. Está sufriendo y sufre intensamente. Recuerden que unos días antes, él sabía lo que le iba a pasar. Y él no tuvo miedo a la muerte, porque siempre hablaba él y proclamaba muerte y enseguida decía resurrección. Pero él tuvo miedo al sufrimiento que le venía, porque Jesús tiene esa dualidad. Es Dios, pero a su vez también es hombre. Y a pesar de lo que sabe, lo que le está viniendo en estos instantes, él ni siquiera tiene la idea de huir. Y esta actitud nos revela la obediencia en su máxima expresión, esa obediencia que supera toda la lógica. ¿Qué es lo lógico para una persona? ¿Qué haría una persona? La naturaleza humana y el sentido de conservación hace que nosotros huyamos del peligro. Y Jesús evidentemente estaba en peligro y peligro de muerte. Y veamos nosotros, cuando sentimos que algo nos va a suceder, lo primero que buscamos es huir de cosas tan elementales y tan sencillas, como el momento en que nos pinchamos en alguna cosa, retiramos la mano y nos hacemos al lado. Cuando hay un estruendo, lo primero que hacemos es tomamos ese mecanismo de defensa y hacerme hacia atrás. Y dice las escrituras que obviamente cuando un reo estaba frente a la justicia, lo mínimo que puede hacer y por ley se le debe dar es su momento, se le debe conceder la palabra para que él se defienda. Y hasta ahora, hermanos, podemos ver que mientras todos los dedos, todas las evidencias llegan a esa persona dice, no hice, no cometí, y pueden estar libres. Jesucristo no hace eso. Como oveja al matadero se fue él y no dijo una sola palabra. Ahora bien, Jesús, para obedecer a su Padre, está renunciando a esa parte humana, a esa condición de pecado que él, si es que la tuvo, pero esa condición humana que le haría que él huya. Pero él es perfecto y pudo luchar contra eso. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Nosotros debemos tomar la escritura, lo que dice en el Salmo 51:1. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, todos nosotros, ustedes y yo, tenemos esa naturaleza pecaminosa y tenemos la tendencia a pecar. Esa es la tendencia del ser humano, a pegarnos al pecado. Sin embargo, debemos nosotros pedirle a Dios que nos ayude y renunciar a esa tendencia, luchar contra esa tendencia para nosotros poder obedecer a Dios. Y por el contrario, deberíamos hacer lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:24. Y les pido, por favor, abran sus Biblias. Efesios 4:24. Esto es lo que deberíamos hacer nosotros para luchar contra esta naturaleza. Efesios 4:24 nos muestra claramente lo que debemos hacer. Y dice, vestíos del nuevo hombre, creado según qué, según Dios. ¿En qué nomás nos ha creado según Dios? En justicia y santidad de la verdad. Es eso lo que debemos hacer. Obviamente Jesús no tuvo que hacer eso porque Él no tiene pecado. Pero muestra la humildad de Él. Segundo punto, hermanos, la personalidad de Pilato. Veamos primeramente quién es Pilato. Pilato es el gobernador de Roma y él vive en Cesarea, no vive precisamente en Jerusalén. Él está en Cesarea y él vive porque las condiciones de vida son mucho mejores allá. Empezando desde el clima, no le gusta acá y él está en Cesarea. Sin embargo, se encuentra este momento allí porque están en la fiesta. Y recuerden ustedes que uno de los pilares en los que se sostenía el Imperio Romano era en el hecho de mantener a su gente callada, a costa de lo que sea, pero mantenía callados. Y obviamente, como estaban en la fiesta de la Pascua, había la posibilidad de que haga reyertas, de que haya protestas o levantamientos. Y se necesitaba que esté ahí el gobernador para que aplaque y aplaste todos estos intentos. Por eso se encuentra Pilato en este momento allí en donde Jesús va a ser crucificado. Es lógico suponer, hermanos, que a estas alturas la figura de Jesús es completamente conocida para todos, incluyéndole a Pilato. Si bien unos días atrás Jesús hacía los milagros, ¿y qué es lo que pedía él? Pedía que no digan a nadie. Sin embargo, cuando hace la entrada triunfal, él mismo pide entrar montado en un pollino en medio de la multitud. Es decir, para este momento, como diría alguien, para este momento del partido, ya la personalidad y la persona de Jesús no es desconocida para nadie. Es necesaria esta aclaración, hermanos, para que nos demos cuenta que Pilato sabía exactamente de quién se trataba cuando el Sanedrín le presenta a Jesús. Y aún así, sabiendo Pilatos en su corazón y en su mente que se trataba de un inocente, termina por condenarlo. Termina por condenarlo. ¿Por qué alguien haría algo así? Nos resulta difícil entender cómo fue capaz de cometer tal atrocidad. Sin embargo, hermanos, tomemos en cuenta que Pilatos, además de ser el gobernador, es también una figura política. Y como tal, por encima de impartir justicia, se hallaban sus intereses de aceptación popular. Es decir, por encima de sus principios estaba la aceptación del pueblo. Pero hermanos, la personalidad de Pilato no es propia ni exclusiva de él. Por el contrario, la personalidad de Pilato lo que hace es reflejar la personalidad de toda la humanidad, la mía y también la suya. ¿Y a nosotros qué nos sucede? A diario estamos enfrentando situaciones en las que se nos pone a prueba nuestra fe cristiana. Se pone a prueba nuestros principios y nuestras convicciones. Y asombrosamente, ante la mínima presión, reaccionamos de la misma manera que reaccionó Pilato y actuamos en la forma que el mundo quiere que actuemos. Claudicamos a nuestros principios, negamos nuestra fe y nos acomodamos a las circunstancias y exigencias de este siglo. ¿Cuántas veces hacemos algo o cuántas veces dejamos de hacer algo por esta presión mediática, por esta presión del mundo? Desde las partes más pequeñas, como el hecho de beber una copa de licor, sabiendo que puede ser de mal testimonio, pero como estamos en grupo y estoy en minoría, no hay problema, es solo una. Es solo esta vez. ¿Qué más hacemos? Participamos de un chiste malsano. Ofendemos a nuestro cónyuge. Y no hablo de que tenemos que ser exactamente santos, pero sí hablo de que tenemos que imitar la personalidad de Jesús. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el lugar donde nos encontramos? ¿De qué nos estamos lavando las manos como Pilato para decir, no tengo culpa sobre esto, pero háganlo? Yo sé que está mal esto, pero háganlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo o dejando hacer? como dice ese adagio francés, laisser faire, laisser passer, dejar hacer, dejar pasar. Está bien esas cosas, hermanos, para la gente del mundo. Está bien para aquellos que no conocen a Jesús, que no conocen del Evangelio. Pero al menos lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a Dios la suficiente fortaleza, la suficiente valentía para aquellas cosas que están en mis manos, tratar de cambiarlos, tratar de enmendarlos. Tengamos siempre presentes, no somos fruto del azar. Somos hechura de Dios. Él nos tomará cuentas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. ¿Qué estamos dejando que se haga en la casa? Cosas que no agradan a Dios. ¿Qué estamos permitiendo que se haga en nuestro trabajo? Y peor aún, aquellos que fungen de jefes. Es un estatus, evidentemente un estatus, un pedestal más alto que el común y corriente, que el común de los mortales. Pero no todos son mieles. Así como usted disfruta siendo jefe, también tiene una gran responsabilidad. Y no precisamente una responsabilidad aquí en la tierra. Dios le pedirá cuentas. Dios le dirá, te di una esposa, ¿qué hiciste? Te di una familia, te di unos hijos, ¿qué hiciste? Te bendije abundantemente, ¿qué hiciste con esa abundancia? Entonces, hermanos, esa es la personalidad de Pilatos, acoplarse a las exigencias del mundo. Nosotros tenemos la obligación de ir por otro lado, que es difícil, sí. Y no pretendo ser yo el que digo, es que tiene que hacer así. No, yo soy el primero en que caigo. Yo soy el que doy el pie atrás, un paso atrás. Yo primero soy el que tengo miedo. Pero hermanos, tenemos que ir hacia el otro lado. Tercer punto, la verdad es ajusticiada. Luego de analizar estos dos puntos, veamos el siguiente. Más allá de matar a Jesús, se atropelló y se crucificó la verdad. Remitámonos ya para este punto, si necesito que estemos con las Biblias abiertas, por favor. Abramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 18, versículo 37. Vamos a ver sobre la verdad. Capítulo 18, versículo 37. Vamos a hacer como los guaguas en la escuela, vamos a leer toditos en coro esto y vamos a dar énfasis al último del versículo 37. Veamos, hermanos, Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Quién ha sido la verdad? Jesús. Y culmina este diciendo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, hermanos, la verdad estaba siendo juzgada. Pero no hay solo eso. En el mismo libro de Juan 1:17, capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, 17. Ayúdeme, por favor. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Segunda evidencia, Jesús es la verdad. Otro más, Juan 14, 16, muy conocido por nosotros. Juan 14, 16. Algunos deben saberlo ya de memoria. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, otra vez Jesús hablando él mismo dice, yo soy la verdad. Vamos un último este momento. Juan 17, 7. Juan 17, 7. Juan 17, 7 nos dice: santifícalos en qué. No es la cita. Bueno, pero dice aquí: santifícalos en la verdad de tu palabra, pues tu palabra es la verdad. 17, 17. Santifícalos en tu palabra, pues tu palabra es la verdad. Finalmente, Juan 8:32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, liberando a todos los cautivos, a todos nosotros. Hasta este punto, hermanos, está claro que Jesús es la verdad. Y esta verdad, hermanos, generó grandes reacciones en el pueblo. En algunos, incomodidad. En otros, causó liberación. Otros vieron amenazados sus intereses. Pero nosotros, ¿cómo reaccionamos ante esta verdad, hermanos? ¿Cuál es nuestra posición ante esta verdad? En 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrán el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El cuarto, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante esa verdad? A lo mejor estamos viviendo ya ese tiempo en los que hay nuevas doctrinas y nuevas fábulas, y nosotros nos estamos apegando a eso. Estamos creyendo en lo que el mundo está diciendo. Se está cumpliendo ya la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, cuando nos dice que llegará ese mundo. Y así nosotros queramos escuchar, así estemos sedientos por conocer la verdad, ya será muy tarde. Y lo que es más, la gran mayoría nos apegaremos a esas falsas doctrinas. Como dice acá, nos apegaremos a esas fábulas, a esas mentiras, y la confundiremos con las doctrinas. ¿Cuántas sectas hay ahora mismo enseñando como sana doctrina inventos de ellos, acopios de ellos? Decía yo, si creemos que estamos viviendo este tiempo, veamos, hermanos, las diversas maneras en que la humanidad ha reaccionado en forma incorrecta ante la verdad de Dios. Principalmente, veamos cuatro formas de cómo nosotros reaccionamos ante esa verdad de Dios. Dieguito, por favor, la anterior a esa, por favor. Esta: formas incorrectas de recibir la verdad de Dios. Primera, detener la verdad. Unos han detenido la verdad y hasta ha hecho esto escrito en Romanos. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este es el primer caso: detener la verdad. Y doble error, doble pecado. ¿Se detiene y se detiene con qué? Con injusticias. Pensemos en nosotros, ¿en qué situaciones estamos viviendo eso? Donde a la verdad se le detiene con injusticias. Y la gente estamos sufriendo por eso. ¿Cuándo más será esto? Cuando se predica el evangelio incompleto o no se lo predica. Cuando se le quita valor a la Biblia. Ahí estamos deteniendo la verdad. Otros la distorsionan. Distorsionan la verdad. Hechos 20:30 dice: y vosotros mismos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, falsas, para atraer a sus discípulos. Miren ustedes, distorsionando la verdad, hablando cosas perversas. Está pasando ya. Interpretan textos de la Biblia a conveniencia de cada uno, o interpretamos a nuestro gusto. Cosas elementales como decir: Pero si es bíblico que Jesús convirtió el agua en vino, ¿por qué entonces yo no puedo tomar? Por ponerles un sencillo ejemplo. Tercera cosa, otros rechazan la verdad. Y nuevamente lo vemos estos en Romanos 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen, rechazan a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Rechazamos la verdad. Ignoramos o refutamos la palabra de Dios. Y esto nos ha pasado a nosotros mismos. Cuando recién empezamos en la vida cristiana, cuando recién empezamos a escudriñar la palabra de Dios, hay muchas cosas que parece que Dios escribió solo contra mí, para sentirme mal. Y es allí donde nosotros hacemos tercer punto, rechazar la verdad. Es una locura. Querer cumplir todo lo que dice la Biblia es imposible. Es cuestión de locos. Pero sucede eso, hermanos. Lo que ahora nosotros hemos descubierto es que con la ayuda de Dios podemos estar en el camino de Él. Si no somos cumplidores perfectos, pero estamos en el camino. Estamos en esa lucha. La cuarta, cambiar la verdad. También escrito en Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, etc. Cambiaron la verdad de Dios. Entonces, ojo, hermanos, tenemos que estar cautelosos. Recuerde que la palabra de Dios dice, mi pueblo perece y perece, ¿por qué? Por ignorancia, por desconocimiento. ¿Y cuándo podemos darnos cuenta nosotros de una falsa doctrina, de que se está llevando mal la verdad? Cuando conocemos de la palabra de Dios, cuando leemos, cuando nos alimentamos. De ahí la importancia de congregarnos frecuentemente. Y ahí podremos darnos cuenta de estos cuatro puntos. ¿Están deteniendo la verdad? ¿O estamos deteniendo la verdad? ¿Estamos distorsionando la verdad? ¿Estamos rechazando la verdad? ¿O estamos cambiando esa verdad? Por eso decía, ¿haciendo la voluntad de Dios o haciendo la voluntad del mundo? Tengo hecho unas listas más o menos tomadas al azar de las cosas que manda Dios versus lo que hace el mundo. Dieguito, por favor, ahora sí, la tercera. Verdades de Dios y mentiras del mundo. Dios manda que estemos unidos. Ese es el mandamiento de Dios. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Sin embargo, el mundo, ¿qué proclama? División, divorcio. Te equivocaste al casarte. Cuando Dios nos dice que tenemos la pareja, primero que Él nos dio y es por algo. Y nos llama a continuar en eso, a mejorar, a instruirnos y a obedecer la palabra de Él para saber qué es lo que estamos haciendo mal y enmendar. Pero sin embargo, el mundo, para él no hay problema. División, divorcio. Dios nos manda diversidad. Hablando del mismo matrimonio. El matrimonio es entre hombre y mujer. Mandato divino. Sin embargo, hoy en día, lo más penoso está llegando hasta América Latina, ya cerquita, en Chile aprobaron recién. Matrimonio igualitario. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Falsa doctrina, mentira, pecado, sufrimiento. Dios nos pone roles en el mismo matrimonio. El rol de la esposa, el rol del esposo, el rol de los hijos. Sin embargo, tenemos celos y recelos. Y lo que decimos es, no lo haré. Y lo duro es, hermanos, que sigue avanzando esto. Esta cosa de no obedecer los roles. Ahora se habla dentro de la educación que nosotros, los que estamos aquí contemporáneos, más o menos del medio siglo, somos la generación del miedo. ¿Por qué? Porque nosotros nos criamos, crecimos y continuamos viviendo con temor a nuestros padres. ¿Es o no es así? Nosotros respetamos y tenemos temor a nuestros padres. Por eso nos llama la generación del temor. Pero lo duro es, hermanos, que nosotros tenemos temor a nuestros padres y tenemos temor a nuestros hijos. Ya no hay el rol de padre, de autoridad. Ahora hay el rol de amigo. Y por eso tenemos la generación que se nos viene. Por eso estamos metidos en tantos procesos. Porque como padres no estamos cumpliendo el rol, ni exigimos a nuestros hijos que cumplan el rol. Ahora creemos que la escuela y los profesores son los que tienen que darme criando a mi hijo. Y pobre del profesor que ose decir que no. Estamos en un país de derechos. Todo el mundo es culpable. Los profesores, la escuela, los inspectores, menos el estudiante o el padre de familia. Cuestión de roles, responsabilidad, recelos, no culpa. Dios nos manda que somos responsables de nuestros actos. ¿Pero qué nos dice el mundo? Nadie tiene la culpa. Y esto viene desde muchos años atrás, desde la creación misma. La mujer que diste me instó a pecar. No es mi culpa. Dios nos manda que estemos en autoridad. Y sin embargo, lo que hacemos es la rebelión. Cuando Dios pone una sola salvedad, rebélese a la autoridad cuando le exija hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Y sin embargo, por quítame una paja, estamos en rebelión. Autoridad versus rebelión. Delegar versus tiranía. Una autoridad está delegada. ¿Y delegada por quién? Por Dios. Sin embargo, nos paramos en el pedestal de autoridad y lo que ejercemos no es una autoridad, es una tiranía. Porque soy autoridad. Porque yo tengo la sartén por el mango. Porque yo quiero. Ay, del que se hace decir, ¿y por qué esto? Porque yo quiero. Y si no le gusta, país libre y democrático. Posiblemente esté bien para el mundo, pero acá se habla de delegar y de tiranía. Libertad y esclavitud. Dios nos creó para que seamos libres y que disfrutemos de la creación de Él. Sin embargo, nosotros hacemos lo posible por estar en esclavitud. De mil formas, de mil maneras. Pero estamos bajo esclavitud. Cobijados aparentemente de cosa positiva. No hay que ser mediocres, hay que estudiar, correcto. Pero no hay que ir en la competencia de cargarme de más títulos. Y vea que Dios tiene la razón, obviamente, Dios tiene la razón. Países con personalidades profesionales cargados de títulos al mando de cualquier institución. Pero a la verdad de Dios analicemos cómo están dirigiendo. Verdad y mentira, creados para libertad, puestos en esclavitud. Finalmente, entre una de tantas, Dios dice y sabemos, y hemos hablado hoy día, por naturaleza somos ¿qué? Pecadores. ¿Qué nos dice el mundo? El hombre es bueno y en el peor de los casos es perfectible. No hay pecado, no hay vicios. ¿Cómo se llama ahora los vicios, al pecado? ¿Cómo se llama? Enfermedad. Necesita ayuda. Obvio que necesita ayuda. Obvio que necesitamos una ayuda psicológica. Pero ese no es el fin. Está comprobado. Aquella persona que sufre un pecado de estos, que sufre una enfermedad de estas, en primera instancia necesita la consejería de un psicólogo. Necesita la ayuda del psicólogo. Necesita medicación. Pero solo es un paso hasta llegar al definitivo, que es llegar a confiar en Dios, a pedirle que Él le sane. Miren, hermanos, ¿cómo hemos podido hacer un recuento rapidito de estas? Y así, si usted se pone a leer en la casa, con sus hijos, con su familia, en la célula, va a encontrar tantas mentiras que nos ha puesto el mundo. Y lo peor es que está en contra de las verdades de que Dios nos mandó a hacer. En conclusión, hermanos, para agradar a Dios debemos revestirnos del nuevo hombre y renunciar a nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestros principios deben prevalecer sobre la opinión de los demás, pues a quien debemos agradar es a Dios y no al mundo. Y por fin, debemos aceptar la verdad de Dios de una manera correcta, es decir, para nuestra salvación, y no debemos detenerla, distorsionarla, rechazarla o cambiarla. Que este sea nuestro compromiso, hermanos. Finalmente, no pretendo estar de ejemplo de nadie, todo lo contrario, porque adolezco de lo mismo, me permito exhortar y exhortarme a mí mismo. Que el Señor les bendiga, hermanos.